Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, va a presidir los principales oficios litúrgicos esta Semana Santa en la Catedral de Salamanca. Por ejemplo, este domingo acudirá la bendición de palmas y ramos en la Catedral Nueva. Seguidamente será la procesión hasta la Catedral Vieja, donde el prelado salmantino celebrará la Eucaristía. Te recuerdo que la bendición de palmas y ramos comenzará a las 11 menos cuarto de la mañana y la Eucaristía está prevista para las 11 de la mañana. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis. Hoy te estoy contando que el obispo de Salamanca va a presidir estos días las principales celebraciones litúrgicas de la Semana Santa en la Catedral de Salamanca. Así va a ocurrir también, por ejemplo, el próximo miércoles. Va a presidir la Misa Crismal a las 12 de la mañana. Monseñor José Luis Retana también presidirá la Misa de la Cena del Señor, que se celebrará el jueves santo a las 6 de la tarde en la Catedral Vieja. Y el sábado santo, el obispo diocesano presidirá la solemne Vigilia Pascual a las 11 de la noche, también en la Catedral Vieja. Se iniciará esa Misa de la Vigilia Pascual con la bendición del fuego y el lucernario y continuará con la liturgia de la palabra, la renovación de las promesas bautismales y la celebración eucarística. La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que te cuento ya con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. La diócesis de Salamanca participa en la Jornada Nacional de Delegados y Agentes de Pastoral con Personas Migrantes.
Migrantes, signos de esperanza, ha sido el lema de esta Jornada Nacional de Delegados y Agentes de Pastoral con Personas Migrantes, que se ha celebrado con la asistencia de 100 personas de 45 diócesis de toda España, entre ellas la delegada episcopal para una iglesia de la Caridad y Samaritana de la diócesis de Salamanca, Mercedes Bayo. En este encuentro han reflexionado y también han conocido y compartido experiencias y propuestas sobre la acogida, acompañamiento e inclusión de personas migrantes.
Jóvenes de diferentes parroquias de la diócesis representan mañana un musical.
Más fuerte que el odio es el título del musical que van a representar un grupo de jóvenes de comunidades neocatecumenales de diferentes parroquias. Con las entradas pretenden recaudar fondos que les ayuden a acudir al jubileo de jóvenes, como explica Carmen Diego.
Nosotros somos los jóvenes del Camino Neocatecumenal de aquí de las parroquias de Salamanca y lo que queremos es pues ir al jubileo de la Esperanza que se celebra este año en Roma. Para ello, para prepararnos un poco, pues estamos organizando un musical que está basado en un libro que se titula Más fuerte que el odio, que ya adaptaron a musical unos de la parroquia de La Paloma de Madrid y que nos lo han cedido.
La representación tendrá lugar mañana, 12 de abril, a las 6 de la tarde en el Teatro del Colegio Calasanz.
El arciprestazgo Virgen de la Vega, San Juan de Sahagún, organiza mañana una peregrinación a la catedral.
La jornada comenzará a las 11 de la mañana con un saludo en la parroquia de San Sebastián. Esta peregrinación a la catedral del arciprestazgo Virgen de la Vega, San Juan de Sahagún, se celebra con motivo del año jubilar de la esperanza, como explica el arcipreste Juan Andrés Martín.
Empezaremos a las 11 de la mañana en la parroquia de San Sebastián, donde tendremos la celebración de la reconciliación del perdón personal. Después, a eso de las 12, iremos en peregrinación hacia la catedral, donde entraremos por la Puerta Santa y celebraremos la Eucaristía, donde de manera especial pues vamos a pedir pues por el Santo Padre, el Papa Francisco, vamos a pedir por los pobres, vamos a también tener un recuerdo especial pues en la unión con los cristianos ortodoxos, por lo de celebrar conjuntamente el credo de nuestra fe. Y luego haremos al final de la Eucaristía un signo y un gesto de solidaridad y de compartir los bienes con los hermanos que están en las cárceles, en la pastoral penitenciaria.
Numerosas parroquias, arciprestazgos y comunidades están organizando durante este año jubilar peregrinaciones a la Catedral de Salamanca.
La diócesis de Salamanca lanza una guía digital para seguir la Semana Santa.
De esta manera se facilita el seguimiento de las procesiones que recorrerán las calles de la ciudad del 11 al 20 de abril. En total se ofrecen datos de 24 procesiones que componen el programa de Semana Santa en Salamanca, con una cuidada presentación visual que incluye más de 250 fotografías de Mario Hernández y Óscar García. Así lo explica este último.
Un montón de fotografías, son 250 fotografías entre Mario Hernández, que es un chiquito que conocí yo desde el 99, que era un niño y ahora ya es muy mayor y está estudiando fotografía y quería que estuviera en esta guía. Y nada, pues salen todas las 18 cofradías, hermandades y congregaciones, y salen los horarios, salen los lugares de donde sale, y también salen un montón de fotografías y la verdad que está, ha quedado muy vistosa porque tiene mucho color. Y
a lo largo de sus 48 páginas se detallan los desfiles procesionales de las 18 cofradías, hermandades y congregaciones, con sus horarios, recorridos, acompañamientos musicales, fechas de fundación y autores de las imágenes de los pasos procesionales.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Santa María ha sido elegida presidenta del Foro de Laicos de España. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días Miguel y el resto de oyentes.
¿Qué ha supuesto para ti este nombramiento y cómo lo asumes?
Bueno, pues mira, la comunidad de vida cristiana en España a la que yo pertenezco ya forma parte del foro desde hace unos cuantos años y se plantearon la posibilidad de ofrecer una persona a esta candidatura, a la presidencia, y desde ahí es desde donde surge la propuesta. Para mí, pues supone un servicio y muy ilusionante a la Iglesia y retador por el momento que estamos viviendo ahora mismo de continuidad con el sínodo de la sinodalidad. Y bueno, pues por el deseo de hacer comunidad, de hacer reflexión conjunta y ponernos a la escucha del Espíritu.
Llevas, Belén, muchos años comprometida con Cáritas principalmente, también con la pastoral de laicos en la diócesis. ¿Cómo influye toda esta experiencia en esta visión del papel del laicado en la Iglesia de hoy?
La vocación laical es una vocación específica en la Iglesia, no es ausencia de vocación, como a veces entendemos. Y bueno, yo así lo vivo, como una vocación en positivo. Una vocación, pues, para hacer de la vida misión y hacerlo junto al resto de las vocaciones. Para dar forma a esa sinfonía compleja que puede ser armónica si somos fieles cada uno a nuestra vocación particular y si desplegamos lo específico de cada una. Por eso mi participación en espacios de Iglesia en Salamanca, como la delegación del apostolado laical y Cáritas, pues me ha hecho crecer en esta vinculación y en confirmación de mi vocación particular.
El Foro de Laicos de España agrupa una gran diversidad, ¿no?, de movimientos, de carismas. No sé si nos puedes hablar o avanzar, ¿cuáles podrían ser las prioridades para fomentar esa comunión entre tanta diversidad y la colaboración entre todos?
Pues fíjate, yo he percibido que en el foro se respira ya esa comunión y colaboración. Quizá el reto lo tenemos más en que generar esa comunión y poder seguir construyéndola en el nivel más diocesano. Y hacer visible ese sacramento de unidad del que habla el documento final del sínodo. Otros de los retos, pues, podrían ser el contribuir a la construcción de una Iglesia de puertas abiertas, de esa Iglesia en salida de la que nos habla Francisco, y estar realmente volcados hacia el mundo, pues, con las luces y las sombras que tiene, y para dejar entrar todo lo que tiene que entrar y ser así una iglesia de todos. Y otra cuestión sería el profundizar en nuestra vocación laical para que realmente podamos contagiar y animar desde la autenticidad de nuestra vocación y ser así lo que estamos llamados a ser, ¿no? Que es un regalo para el mundo.
Eres madre, bióloga, teóloga, como decía antes, profundamente implicada en lo social, en lo eclesial. ¿Cómo logras equilibrar todas estas dimensiones en tu vida personal y vocacional?
Bueno, a ver, tengo estudios de teología y soy licenciada en biología, pero no ejerzo hace un montón de años, casi desde que estoy involucrada en Cáritas. Pero bueno, es verdad que todos esos adjetivos, pues de alguna forma me definen y me conforman, ¿no? Sí que es verdad que me caracterizo por ser laica, por estar casada en concreto con Alfonso Salgado, por ser madre de Gloria, de Ignacio y de María, por mi pertenencia a la comunidad de vida cristiana, que somos una única comunidad mundial de espiritualidad ignaciana, de hombres y mujeres para los demás, y es verdad que dedico gran parte de mi jornada y mucha parte de mi corazón a la misión de Cáritas. Y nada de esto es contradictorio. Me es muy fácil, la verdad es que me es muy fácil hacer converger todas estas dimensiones y todas ellas encajan en mi vocación y mi sentido vital profundo.
Para terminar, no sé si nos podrías dar un mensaje, no tanto a lo mejor a los laicos de toda España, que también, sino especialmente a los laicos de Salamanca, a los laicos que estamos aquí en esta diócesis. ¿Qué mensaje nos podrías lanzar de compromiso dentro de la Iglesia?
Pues yo creo que los laicos y las laicas tenemos que tomarnos muy en serio nuestra vocación. Y yo creo que desde ahí es desde donde podremos ser corresponsables en la misión de la Iglesia, que no es más que la construcción del reino de Dios, ni más ni menos. Y hacer esto pues de manera diferenciada del resto de las vocaciones, propositiva, haciendo propuestas concretas y en clave de sinodalidad. Y para eso yo creo que es imprescindible quitarnos etiquetas, superar prejuicios y poder así ser signo de unidad en el mundo que tanto lo necesita. Yo creo que tenemos que ser capaces de soñar juntos y construir juntos horizontes nuevos para aportar cada uno sus panes y sus peces y hacerlo con generosidad y saliendo de nuestro propio interés o el de nuestro pequeño círculo. Ese sería mi mensaje a los laicos y laicas de Salamanca.
Pues hemos hablado con la nueva presidenta del Foro de Laicos de España, con la, bueno, salmantina, ¿no? Belén Santa María.
De adopción.
De adopción, por eso lo iba a decir. Pero llevas también mucho tiempo aquí con nosotros, ¿no?
Claro, así que, claro, sí.
Pues Belén, de verdad, muchísimas gracias, felicidades, mucho ánimo en este nuevo servicio.
Muchas gracias a ti, Miguel, y al resto de los oyentes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A ver, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y muchísimas gracias. Felicidades.
Gracias.
¿Fue fácil confeccionar la candidatura como tal?
Pues no fue fácil, la verdad. En la primera convocatoria no se presentó ninguna candidatura para dirigir la hermandad. Se abrió un periodo de reflexión y surgió la necesidad de colaborar. Nosotros estuvimos dispuestos, aunque tengamos que renunciar a algunas cosas por un tiempo, y conciliar nuestra labor con nuestra vida personal y familiar. Estoy encantada con la candidatura, la verdad. Creo que todos sabemos de qué va esto y bueno, hemos tenido sintonía y estamos, pues, o sea, íbamos a cumplir nuestro cometido con mucha ilusión y responsabilidad.
Estamos hablando con Isabel Sacristán, ha sido elegida recientemente nueva presidenta de la Hermandad de Cofradías de Peñaranda de Bracamonte. ¿Y cómo llegáis?
Pues llegamos con la mejor disposición para servir, ayudar, para acompañar y para colaborar con todas las cofradías.
¿El relevo va a ser inmediato o no?
No. Se hará pues después de Semana Santa.
Ha habido un proceso electoral, ¿no? Y ahora hay que esperar al nombramiento,
claro.
Ratificación por parte del obispo, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuáles van a ser los primeros pasos que vais a dar en la hermandad de cofradías?
Pues nuestra misión es ejecutar los acuerdos del Pleno, que es el máximo órgano de gobierno en el que están representadas las 8 cofradías. Tendremos que elaborar los presupuestos y la memoria anual de las actividades. Ya tenemos varios proyectos, iniciativas para plantear. Este primer año tendremos que dedicar también una atención especial al inventario y al archivo de la hermandad.
Mm. El funcionamiento de la hermandad y de la Junta de Gobierno está contemplada en los estatutos que han sido aprobados por la diócesis de Salamanca, donde se recogen vuestras funciones. ¿Cuáles son vuestras funciones?
Pues pasan por coordinar los procesos y las actividades culturales y sociales propios de la hermandad, mantener las mejores relaciones posibles con otras instituciones y gestionar las ayudas, las subvenciones y otros recursos que necesitaremos para poder alcanzar nuestros objetivos. Nosotros también vamos a procurar la colaboración mutua y el entendimiento entre todas las cofradías y ayudaremos especialmente a la que más lo necesite.
Será ya después de Semana Santa cuando toméis posesión, pero lo más urgente cuando os hagáis ya cargo de vuestro servicio, ¿cuál va a ser lo más urgente?
Pues lo más urgente es reforzar la imagen de la hermandad. Nosotros queremos dar una imagen de unidad, de acuerdo, de avenencia, de pacto, de alianza, de hermanimiento, como lo queráis llamar. Esta sería la mejor noticia que podríamos dar pues a todos en este prólogo de la Semana Santa.
Uh-huh. Algo que dijiste es que queríais que vuestra postura o vuestra situación fuera más allá de la propia hermandad. Es decir, que como cristianos dierais también ejemplo.
Claro, claro que sí. Nosotros queremos dar testimonio del Evangelio con la verdad en nuestra vida diaria y en el servicio al prójimo. Por eso vamos a vivir el sacrificio penitencial, promoviendo y difundiendo la catequesis en la calle. Y eso es lo que pedimos a todos los cofrades.
Porque para ti personalmente, ¿qué importancia o qué representan las procesiones? ¿Qué son para ti las procesiones?
Pues es una manera de hacer pública nuestra fe, ¿no? Y como decía antes, pues eso es la catequesis en la calle, ¿no? Y a la luz del Evangelio.
Además de las procesiones, ¿tenéis más objetivos o más ideas?
Sí, sí. Vamos a mantener e impulsar la obra sociocultural que emprendió la hermandad hace muchos años, como las peregrinaciones marianas, el Premio Internacional de Poesía, el Premio Nacional de Fotografía, Dibujo o Diseño Gráfico, con una orientación especial a los niños y jóvenes aspirantes a cofrades de nuestra hermandad. También participaremos en encuentros de formación y labores asistenciales. Y ejerceremos la caridad, el desprendimiento y la generosidad con todas las personas más necesitadas o menos favorecidas por la sociedad. También seremos solidarios con las causas nobles, como la defensa del medio ambiente y que de su destrucción es una ofensa a Dios, como nos recuerda el Papa Francisco.
Uh-huh. ¿Partís con alguna actitud o vocación especial?
Pues vamos a mantener una actitud permanente de servicio, que implica pues el compartir, el amar, el acoger y aceptar y confraternizar con todos. Vamos a intentar crecer espiritualmente y practicar obras sociales y asistenciales, pues siempre a la luz del Evangelio.
Para terminar, Isabel, este es un momento de transición, de poner un punto y aparte, pero no nos podemos olvidar de lo que ha habido hasta ahora. No sé si nos podrías hablar un poco de cuál es la semilla o el legado que recibís.
Pues todo el trabajo que se ha hecho, ¿no?, de cofradía a cofradía, de todas las mejoras que se han ido haciendo con el tiempo. Gracias también a los donativos de todas las personas, ¿no? Y que actualmente, pues uno de cada cuatro peñalandinos es cofrade, ¿no? Actualmente, pues es algo muy, muy importante.
Isabel Sacristán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos todo lo mejor. Nos ponemos también a vuestra disposición y a vuestro servicio.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y saludo en el espejo de la diócesis en Salamanca a Ninfa Gott. Hola Ninfa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias como siempre por acompañarnos. En vísperas ya de la Semana Santa, ¿qué película nos propones hoy?
Bueno, pues algo muy oportuno para estos días, The Chosen, los elegidos, bueno, o el elegido, porque el título en inglés puede referirse tanto a Jesús, el elegido, como a sus seguidores. Bueno, pues ayer, que fue 10 de abril, se estrenó en España The Chosen, la última cena, y llegará a las salas de Salamanca el 10 de mayo. Y ya se hizo en Madrid un preestreno de esta película hace unas semanas y la asistencia fue multitudinaria y, bueno, el público estaba entusiasmado.
Claro, el público que fue ya sabían lo que esperaban, ¿no? Porque, de hecho, es una serie, ¿no?
Sí, es una serie. Se trata de una serie de 7 temporadas y en este año, 2025, comienza la 5ª temporada con este episodio de La Última Cena que se estrena en las salas de cine. Es un drama histórico basado en la vida de Jesús que nos traslada al Israel del siglo I sometido a la ocupación del Imperio Romano y nos presenta la figura de Jesús, su vida, su mensaje, lógicamente con las licencias que permite el cine, pero con una excelente realización e interpretación y con fidelidad a lo esencial. Lo que comenzó siendo una serie financiada por donativos del público se ha convertido en un auténtico fenómeno social, pero a nivel mundial.
Y es que somos muchos, ¿no? Las personas que hemos visto, o al menos hemos oído hablar de la serie.
Sí, tú habrás visto algunos capítulos seguros,
sí,
¿no?
Sí, bastantes.
Bueno, en este momento la serie acumula 600 millones de visualizaciones de episodios, que ya es decir, y tiene 10 millones de seguidores en redes sociales. Bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de ver este estreno de la temporada 5ª en salas de cine, una cosa que merece la pena, porque claro, no es lo mismo verla en pantalla grande y en las mejores condiciones de imagen y de sonido.
Pero para eso tendremos que esperar unas semanas, ¿no? Según el lugar en el que vivamos.
Claro, pero por eso mi propuesta es la siguiente.
Vale.
Quienes aún no hayan visto ningún episodio o no los hayan visto todos, pueden desde hoy mismo organizarse, si lo desean, una especie de Semana Santa de cine. En varias plataformas, más de 4 privadas por lo menos que yo conozca, están completas las 4 temporadas anteriores, de modo que se pueden ver tantos episodios como se quieran en este tiempo de comienzo de la Semana Santa. Y yo estoy segura de que cuando llegue la Pascua y llegue a las salas de Salamanca, muchos espectadores desearán ver en su ciudad y en pantalla grande el estreno de The Chosen, La Última Cena.
Oye, cuéntanos también algún aspecto técnico, si no te importa, de la película que se estrena, de Chosen, La Última Cena.
Bueno, pues como ya saben los seguidores de la serie, este drama histórico es una producción de Estados Unidos dirigida por su creador, Dallas Jenkins, que también es guionista, junto a Ryan Swanson y Tyler Thompson. El papel protagonista, el de Jesús, está interpretado maravillosamente por Jonathan Rumi, acompañado por un estupendo reparto en los papeles de Mateo, de Pedro, de María Magdalena, de Juan, de Caifás, de Pilato, de Herodes y de tantos otros. Y bueno, junto a la música, la fotografía y otros aspectos técnicos cinematográficos, ha sido muy valorada tanto por la crítica como por el público, que como ya vemos tiene grandes seguidores. La puesta en escena de La Última Cena es muy original. Esa última cena que las autoridades judías ya se encargaron de que fuese para Jesús la última. Bueno, como el resto de la serie, en esta película la fidelidad a lo nuclear de los evangelios es muy significativa, pero al mismo tiempo la trama está muy bien narrada cinematográficamente. Y yo creo que los que se animen a verla por primera vez no se arrepentirán.
Por decirlo de alguna manera, los que hemos visto algunos capítulos, te engancha. Es decir, tienes que seguir viendo más. No puedes parar.
Totalmente de acuerdo.
Ninfa, muchísimas gracias como siempre. Que tengas una feliz Semana Santa.
Encantada y muy buena Semana Santa para todos.
Recuerda que el domingo tienes una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Gracias por escuchar El Espejo de la Diócesis. Muy buenas tardes. Feliz semana.